Las leyes y proyectos que pasan por la Cámara de Representantes, su análisis y cómo impacta el día a día de los colombianos y colombianas. Esto y más en Frecuencia Legislativa, espacio informativo de la Cámara de Representantes.
Bienvenidos a Frecuencia Legislativa, el espacio informativo en el que le entregamos a todos nuestros oyentes todas las noticias sobre los últimos acontecimientos de la Cámara de Representantes. Les habla Luis Miguel Moyano y para mí es un gusto acompañarlos en esta emisión. Esta semana la Cámara de Representantes avanzó en grandes proyectos y debates que por supuesto traemos para ustedes. Gracias por conectarse con nosotros, los invito a que se pongan cómodos, suban el volumen y empecemos con nuestro programa. Estos son nuestros titulares.
Nuestra trivia. ¿Sabe usted si un congresista puede ser reelecto en Colombia? Esterilización de perros y gatos era una realidad en el país. Del Congreso a la calle, ¿qué piensa del Programa Nacional de Esterilización de Perros y Gatos? Reacciones de los representantes en sus redes sociales. Se vivió en el Congreso la plenaria a favor de la juventud. Todas las noticias en nuestra cápsula informativa de Frecuencia Legislativa. La representante Carolina Arbeláez habla en oposición en Cámara.
Yo quiero que ustedes me digan, se pronuncien por las redes, nos dejen en los comentarios si saben si un congresista puede ser reelecto por varios periodos consecutivos. Seguramente muchos colombianos saben si esto es o no posible. Por eso en nuestra trivia del día quisimos trasladar esta inquietud a las calles para saber qué tanto conocen los colombianos de cómo funciona la rama legislativa del país. Escuchemos las respuestas de la ciudadanía.
Mi nombre es Noreli Arteaga. Si se puede reelegir nuevamente.
Hola, buenos días. Mi nombre es Pedro Pérez. Sí, claro que sí. Las veces que quiera.
Hola, mi nombre es Dani Tovar Atencia. Y si tengo entendido, un congresista se puede reelegir en Colombia.
Mi nombre es Camilo Cañavera. Bueno, actualmente en nuestro país la ley dice que no hay un periodo establecido para ser, o un número de periodos establecidos para ser congresista. Entonces, pues, vemos que hoy hay congresistas que llevan más de 20 años en esa corporación. Y pues eso también a veces afecta a que haya como que un relevo generacional. Entonces, pues, hasta ahora no hay ninguna ley que especifique el número de periodos que uno puede estar dentro del Congreso.
Mi nombre es Humberto Hernández y sí, los congresistas tienen la posibilidad de ser reelegidos. De hecho, es común ver que muchos buscan la reelección, tanto en Cámara como en el Senado. Es frecuente escuchar los mismos apellidos una y otra vez. Y pues es una práctica comúnmente adoptada por los partidos políticos.
Mi nombre es Uriel Londoño. Yo diría que dos reelecciones para un congresista, porque ya tres, cuatro periodos es como una dictadura en el Congreso también.
Carlos David, un congresista se puede reelegir las veces que él desee, tres, cuatro veces.
Hola, mi nombre es Karen Valentina Mora Aguilar y en cuanto a que se puedan o no reelegir congresistas, en el conocimiento que tengo, creo que sí pueden ser reelectos. O en varias oportunidades he visto cómo algunos congresistas vuelven a ocupar esta posición.
Buenas tardes, mi nombre es Carolina Correa. Los congresistas se pueden reelegir cuatro periodos consecutivos o pueden seguir en el cargo hasta cumplir la edad de pensión de retiro.
Buenos días, mi nombre es Juan Carlos López y esta es mi opinión. Los congresistas son elegidos por el pueblo y cuando son elegidos cuatro periodos consecutivos obtienen su pensión de servicio. Cuando son interrumpidos y siguen ejerciendo cargos con el Estado, sigue obteniendo el beneficio de la pensión. Si no, pierden el beneficio o la pensión de los 20 años consecutivos.
Mi nombre es Pedro Arcia. Nadie podrá elegirse para más de tres periodos consecutivos o no consecutivos en cada uno de los siguientes corporaciones: Senado de la República y Cámara de Representantes.
Recuerden que este espacio de trivia nos da la oportunidad de reforzar o enseñar nuevos términos a la ciudadanía de cómo funciona el Congreso de la República, en especial la Cámara de Representantes. Es importante que como colombianos tengamos toda esta información. La agenda animalista sigue avanzando en el Congreso de la República con la aprobación en cuarto debate del proyecto de ley que busca la creación del Programa Nacional de Esterilización de Perros y Gatos que habitan en las calles o que son propiedad de personas que no tienen los recursos necesarios para realizar este procedimiento en sus mascotas. El representante Héctor Cuellar, ponente de este proyecto en la Cámara de Representantes, habló sobre el importante avance de esta iniciativa.
En el cual el Estado colombiano va a financiar en 100% los quirófanos móviles, las campañas de esterilización en municipios de categoría sexta, quinta y cuarta, un 50% en categorías tercera y segunda, y los municipios de primera categoría y especiales tendrán que hacerlos con sus recursos propios.
Pues bueno, se estima que cerca de 3 millones de perros y gatos habitan en las calles de todo el territorio nacional, y por eso la importancia de que este proyecto busca controlar la natalidad de estos animales y prevenir la propagación de enfermedades como la rabia. Además, la representante Jennifer Pedraza, quien es representante por la ciudad de Bogotá aquí en la Cámara de Representantes, nos habla sobre la importancia de crear una conciencia de adopción de estos animales en el país.
No olviden que hay que adoptar y no comprar. Hay muchos perritos en la calle, muchos gatitos en la calle queriendo un hogar, como para que nosotros sigamos dejándonos guiar aún por unos estereotipos sobre las razas, cuando de verdad, por ejemplo, yo tengo 5 perritos adoptados y son lo más lindo de mi vida.
La senadora Andrea Padilla, quien es la autora de este proyecto, nos cuenta qué más incluye esta importante iniciativa.
El proyecto incluye también programas de educación en tenencia responsable de animales de compañía. El programa incluye la adquisición de unidades móviles quirúrgicas para los municipios, de manera que puedan llegar a veredas, corregimientos, que no haya barreras de acceso. Y pues lo más importante, la destinación de recursos para que todas las alcaldías cuenten con un presupuesto específico para la esterilización.
Y precisamente con la aprobación del programa de esterilización de perros y gatos, en Del Congreso a la Calle quisimos saber la opinión de los ciudadanos acerca de este tema. Escuchemos.
Soy Patricia Mora. La esterilización de los gatos y perros sí es buena, siempre y cuando no los que tengan en sus hogares deben de ser esterilizados, pero no hay que acabar totalmente con la familia, de ninguno de los dos, porque quedaríamos sin gatos y sin perros.
Mi nombre es Dani Tobar y es una buena ley para ayudar a los animales abandonados en Colombia.
Mi nombre es Juan Gutiérrez. Bueno, sí, la aprobación de la ley de esterilización de perros y gatos me parece excelente, porque es que hay que evitar que estos animalitos estén por ahí en la calle reproduciéndose y dándose una mala vida, porque nadie tiene que ver con ellos. Eso es una gran ayuda para nosotros mismos incluso. Excelente, excelente la aprobación de esa ley en el Congreso.
Mi nombre es Luis Enrique Cáceres Caracho y opino que está bien, porque así como existe también la expresión demográfica, que está la gente, pariendo muchachos, así los animales tienen que tener esa restricción para que haya más armonía. Ayudaría más que toda la gente a cuidar más los perros y que no haya tanta degeneración, que los den por ahí abandonados, tirados, los anden a patar, los envenenen. Eso es una ley que está bueno, es regularizar las cosas, y eso es una cosa que es vital para el ser humano.
Soy Santiago Rodríguez y pienso que haber sido aprobada la ley de esterilización de perros y gatos influirá significativamente a la población de animales en calle. Es decir, pienso que las fundaciones pueden aprovechar y hacer mayores campañas de impactos en las diferentes ciudades que tienen perros y gatos habitando las calles, y así aumentar el bienestar de estos animales que hoy en día pasan unas situaciones muy lamentables.
Mi nombre es Fidel Borja. Hombre, es lo más saludable para la raza animal, para que no se propague tanto animal, no haya tanto animal callejero por ahí sufriendo necesidades. Es lo mejor que el gobierno nacional ha podido hacer.
Mi nombre es Humberto Hernández y sí, respecto a la ley de esterilización de perros y gatos callejeros, creo que puede ser una medida efectiva para controlar la población de animales abandonados y mejorar su bienestar. Esto podría reducir el sufrimiento y la propagación de enfermedades. Sin embargo, el éxito pues de la ley va a depender de su implementación responsable, y pues se debe complementar con otras acciones como los programas de adopción.
Mi nombre es Omar Mendoza. Yo pienso que la ley es buena por lo siguiente. El ser humano no tiene hoy en día conciencia con los animales. hay muchos animales sueltos en la calle. Incluso yo he sido víctima de accidentes por perros y gatos atravesados en la calle, y he visto muchas personas también tener accidentes en ese aspecto. Segundo, están proliferando en la calle estos animales sin ningún control. Hay muchos con rabia, hay otros enfermos, y deambulan por toda la ciudad ocasionando de una u otra forma daños a la comunidad y al entorno. Entonces, me parece que es una ley excelente, y así habrá un mejor control sobre estos animalitos que merecen también protección.
Hola, mi nombre es Karen Valentina Mora Aguilar, y sí, creo que la ley de esterilización puede contribuir con los animales de calle como los gatos y los perros. Sin embargo, siento que se deben reforzar este tipo de iniciativas, no sé, con otro tipo de campañas y concientización, no solo del lado de los animales, sino de las personas, porque muchos animales terminan en la calle a causa de personas irresponsables. Entonces siento que es una campaña que debe ampliarse más 360, pero es un buen comienzo.
Definitivamente, en nuestro país ha venido creciendo la conciencia animalista, y la importancia de la protección de estos seres es cada vez más prioritaria para los habitantes de nuestro país. Y otro proyecto de ley animalista que ha causado gran controversia en estos días es el que pretende prohibir las corridas de toros y espectáculos con animales en el país. En medio de fuertes debates, recusaciones e impedimentos, los representantes a la Cámara han dejado ver sus posturas y pensamientos acerca de este tema en las redes sociales. Alejandro Ríos, ponente de este proyecto, y Ana Rogelia Monsalve, una de las mayores opositoras a la prohibición, se expresaron a través de sus cuentas de X. Escuchemos.
La representante Ana Rogelia Monsalve, quien representa a las comunidades afro y quien ha sido abiertamente opositora al proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros y espectáculos con animales, se manifestó en su cuenta de X, donde la pueden encontrar como @AnaMonsalveA.
@AnaMonsalveA. Las familias de nuestra Colombia oculta también tienen voces en el Congreso. Las miles de familias que derivan su sustento de la numeral tauromaquia también son parte de esta nación, y la Constitución las protege. Nuestra Constitución, norma de normas. Seguimos en pie de lucha, sin miedo a los ataques sistemáticos en redes, sin miedo a la millonaria inversión que le han hecho al proyecto prohibicionista, no se sabe de dónde, sin miedo al lobby del gobierno, sin miedo al señalamiento de los antitaurinos en los medios de comunicación, sin miedo a la presión de algunos colegas. Nuestra democracia debe significar libertad y justicia para todos.
Por su parte, el representante Alejandro García Ríos, del departamento de Risaralda, hizo un análisis en su cuenta de X sobre el avance en el debate de este proyecto. @AlejoGarcíaRíos. Actualidad legislativa. ¿En qué ha avanzado el proyecto de ley que prohíbe las corridas de toros en Colombia? Hemos llegado a algunos consensos con los opositores. Hemos revisado varias proposiciones e incorporado modificaciones en algunos artículos. Este proyecto ofrece amplias garantías para quienes se dedican a la tauromaquia. Esperemos que esto nos permita avanzar. Hoy aprobamos el proyecto de ley numeral Esterilizar Salva, clave para las vidas de miles de animales en todo el país. Hay más de 50 recusaciones contra congresistas por supuestos conflictos de intereses que deberá resolver esta semana la Comisión de Ética. Quien preside esta comisión es abiertamente taurina, por lo que le pedimos imparcialidad. Una vez superado esto, seguiremos con el debate. Las transformaciones culturales siempre tienen resistencia, pero persistiremos. Colombia debe abandonar todas las prácticas violentas. Numeral No Más Olé.
Importantes proyectos se debatieron esta semana en las comisiones de la Cámara de Representantes. Nuestra periodista Liz Osorio nos tiene toda la información en nuestra cápsula informativa. Adelante, Liz.
Las noticias más importantes en el bloque informativo de Frecuencia Legislativa.
Para comenzar con este informativo, traemos noticias que le interesan a millones de colombianos. Y es que después de la aprobación de la reforma pensional de 2024 en el Senado de la República el pasado martes 23 de abril, ya se dio luz verde a esta importante iniciativa en la Cámara de Representantes. Fue nombrada como ponente principal la representante Marta Alfonso del partido Alianza Verde, quien se encargó junto a varios de sus compañeros de la Comisión Séptima de realizar una audiencia pública que sirviera de abrebocas para explicar estas reformas sociales impulsadas por el gobierno del presidente Gustavo Petro. Pero bueno, vamos a saber en qué consiste esta reforma. Bueno, pues según lo aprobado, el proyecto busca establecer un sistema en el cual todos los ciudadanos realizarán aportes a un fondo público hasta alcanzar cierto tope de ingresos. Según los congresistas, y a partir de este límite, los trabajadores ahorrarán en fondos privados, con el fin de liberar recursos públicos para brindar auxilios a los adultos mayores que no cuentan con una pensión. La representante del departamento de Cundinamarca, Alexandra Vázquez, nos dijo lo siguiente.
Creo que la reforma es una necesidad, esto se ha llegado al consenso de absolutamente todas las voces que han estado hoy en la audiencia y con la mayor importancia de poder llegar a ese punto crucial y necesario que son nuestros adultos mayores que en este momento no tienen un recurso o un ingreso o cuyo ingreso que tienen con Colombia Mayor sigue siendo muy precario. Hay un punto importante para género que creo que se debe entrar a debatir y a discutir. Ya la Corte ha dado una sentencia que creo que dentro de la reforma debe estar vinculada o está ya vinculada. Que lo importante, digamos, del evento del día de hoy, el poder escuchar todas las voces a favor y en contra de la reforma, esa es la importancia de la audiencia, tomar nota muy atento a aquellos artículos donde no hay un consenso y donde ahí pueden ser polémica y discusión para buscar como ese punto de acuerdo que nos permita que la reforma pueda dar un avance.
Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico, nos expresó su percepción al respecto.
Estoy convencido de que necesitamos lograr un diseño institucional que permita proteger a los actuales pensionados y las personas tan cercanas a pensionarse, que los que ya están pensionados tengan la certeza de que les va a seguir pagando su pensión, pero también necesitamos que Colombia trascienda la lógica individual de creer de que el trabajo es para hacer un ahorro personal y para mirar si después le alcanza o no para la pensión, sino que necesitamos fuentes de financiación reales para que las personas no crean que tiene que volver emprendedor a los 65, 70 años diciendo no, ya tuve un ahorro, logré un capital y ahora me vuelvo emprendedor. No, la persona si llega a la edad mayor es porque quiere descansar y tratar de vivir teniendo en cuenta todo lo que trabajó antes. Eso no lo pueden hacer millones de colombianos porque el actual sistema de pensiones no les garantiza eso.
Esta medida representa un cambio significativo en el sistema pensional colombiano, ya que flexibiliza las opciones para los trabajadores al tiempo que fortalece el sistema pensional público. Asimismo, garantiza un flujo constante de cotizantes, asegurando una sostenibilidad del sistema a largo plazo. Sin embargo, hay algunas voces que no están muy de acuerdo con eso, tales como la del representante Andrés Forero del Centro Democrático.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que se necesita hacer una reforma pensional en Colombia, pero no es la que está planteando el gobierno nacional. Esta reforma, como lo reconoce el propio gobierno, en lugar de ayudar a resolver el problema del pasivo pensional, las gráficas son del propio gobierno, termina incrementándolo. Realmente, cuando uno ve lo que va a suceder en el año 2070, más o menos 2060, según las gráficas del gobierno, pues uno ve que pues, el pasivo pensional va a crecer de manera muy significativa y por eso nosotros consideramos que esta reforma está poniendo en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy. Yo creo que todos estamos de acuerdo en el país en que hay que buscar mecanismos que permitan atender a aquellos adultos mayores que por distintas razones no pudieron llegar a las semanas de cotización necesarias para tener una pensión una vez que llegan a la edad de jubilación. Pero nosotros consideramos que eso no se tiene que hacer, vuelvo a insistir en esta idea que es reiterativa, poniendo en riesgo las pensiones futuras de los jóvenes de hoy.
En otras noticias, en la Comisión Primera se llevó a cabo la audiencia del primer debate del proyecto de ley número 366 de la Cámara, en donde se adoptan medidas de prevención, reparación y penalización de la violencia de género digital, el cual busca adoptar medidas con el fin de asegurar una vida libre de violencias por razón de género en entornos digitales, tanto en el ámbito público como en el privado. Este proyecto ya tuvo dos debates en Senado. el representante y ponente del proyecto, Heráclito Landines, nos comunicó lo siguiente.
Tenemos que regular y tipificar cuál es el delito de acoso en redes sociales, principalmente contra las mujeres. Es decir, acoso digital de género a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, en estos casos en Colombia, que se han multiplicado en los últimos años y que tenemos que proteger a nuestras mujeres de este tipo de violencia que ocurre en el mundo virtual, en redes sociales, que están en boga en este momento en el mundo y en Colombia.
El 9 de mayo, desde Yopal, Casanare, se llevó a cabo la audiencia pública COVIORIENTE. Esta fue convocada por la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde exigieron a entidades como Invías, la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Transporte el debido cumplimiento a los contratistas que obstaculizan el desarrollo vial de las regiones. Se enfocaron específicamente en obras públicas y transporte, fundamentales, por supuesto, para el progreso y la productividad. El ponente fue el representante Vladimir Olaya, del Centro Democrático, quien dio sus puntos de vista al respecto.
Agradecemos la disposición que tiene la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para venir a los territorios. Hoy estuvimos acá en el departamento de Casanare, en Yopal, escuchando principalmente a las comunidades de las situaciones que han venido presentándose en temas sociales, en temas ambientales, en temas prediales, en temas empresariales y laborales, con lo que concierne a la construcción de la doble calzada entre Yopal y Agua Azul y todo el tramo vial entre Agua Azul y el municipio de Villanueva. Es importante tener el acompañamiento del Congreso de la República para coadyudar, acompañar el esfuerzo que durante años ha venido realizando el Comité Cívico de la Doble Calzada, los presidentes de Junta de Acción Comunal y todos los líderes sociales que en el departamento de Casanare han luchado para que este importante proyecto se haga bajo todos los parámetros legales y contractuales que tiene la concesión COVIORIENTE.
Por su parte, el representante a la Cámara, Eduard Triana, que hace parte de la Comisión Sexta, expresó su apoyo y compromiso con este tema.
Estamos con el compromiso del control, debido al debate de control político, al ministro de Transporte, a la Agencia Nacional de Infraestructura y obviamente al concesionario, para que todo el trabajo que se ha venido haciendo y que se ha venido invirtiendo durante todos estos años verdaderamente lleve al bienestar del departamento de Casanare y obviamente de la Orinoquía.
Con presencia de jóvenes en el Congreso de la República se llevó a cabo la plenaria de la juventud, en la que en la Cámara de Representantes se discutieron y votaron diferentes proyectos que pretenden beneficiar e impactar positivamente a la población joven del país. Teniendo como pilar la educación, uno de los proyectos discutidos es el que pretende cambiar el modelo de financiamiento de las universidades públicas, el cual es regido hoy en día por la Ley 30 de 1992. El representante Jairo Cala, del Departamento de Santander, nos cuenta más sobre esta importante iniciativa.
Garantizarle al sistema universitario del Estado el presupuesto suficiente y necesario para que todos los años se vayan garantizando unos cupos para los nuevos jóvenes que salen a solicitar el servicio. Creemos nosotros que la manera como hoy está operando no garantiza de manera permanente, sino fortuita, la posibilidad de que nuevos jóvenes accedan a la educación superior.
Por supuesto, los jóvenes que viven en zonas rurales del país estuvieron presentes en torno al proyecto de ley por medio del cual se crean cupos adicionales en las universidades públicas para los estudiantes pertenecientes a estas zonas. El representante Gerson Montaño habló para Frecuencia Legislativa.
Que los estudiantes de esas periferias puedan formarse en carreras pertinentes a la transformación del agro, pero además vienen nutriéndose con más proposiciones en donde se pretende incluir a otro tipo de formaciones para darle mayor capacidad a la profundidad del territorio, es decir, que puedan estudiar también medicina, que puedan estudiar también psicología, población campesina que sea de los mejores cumpliendo unos requisitos como estar en el CIBEN, como egresados de colegios públicos y además que tengan esa convicción de arraigo y vivir en los territorios dispersos de este país.
Además de estos proyectos, también se habló de inclusión de la juventud dentro de la reforma agraria y el desarrollo rural, fortalecimiento de emprendimiento juvenil, salud pública en torno al tabaco. La próxima semana estaremos atentos a todos los proyectos que cursan trámite en la Cámara de Representantes y que por supuesto les tendremos aquí en Frecuencia Legislativa para que estemos enterados de todo lo que sucede en el Legislativo.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
En oposición en Cámara, la representante por Bogotá y miembro del Partido Cambio Radical, Carolina Arbeláez, nos da su opinión de la semana, esta vez acerca de la salud de los colombianos. Escuchemos.
Hemos venido haciendo una oposición crítica pero responsable, una oposición con argumentos, constructiva, pero nos preocupa mucho lo que está pasando en torno a las reformas. Tres reformas en estos momentos estarían discutiendo en la Comisión Séptima si radican con mensaje de urgencia la reforma a la salud. No sabemos qué fue lo que se concertó con las EPS. Esta fue una concertación que se hizo a espaldas de los usuarios, a espaldas de los pacientes. Es por eso que hacemos un llamado a la Comisión, a los congresistas, para que demos un debate responsable, que no permitamos ni le juguemos a ese mensaje que quiere dar el señor presidente de que supuestamente el Congreso no lo quiere dejar gobernar porque no quiere tramitar sus reformas.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Bueno, llegó el momento de resolver nuestra trivia del día. Lo primero que hay que saber es que tanto los representantes a la Cámara como los senadores son elegidos por un periodo constitucional, el cual se da cada 4 años, cuando los ciudadanos se reúnen para asistir a las urnas para elegir a quienes conformarán el Congreso de la República. De esta manera se renueva completamente el Congreso. Debe tener en cuenta que el día en el que se instala el Congreso es el 20 de julio siguiente a la elección, y los congresistas, definitivamente resolviendo la trivia, pueden reelegirse de manera consecutiva indefinidamente, según lo dicta el artículo 138 de la Constitución Política. Bueno, entonces ya saben que sí se puede reelegir indefinidamente un congresista dentro, valga la redundancia, del Congreso de la República. Puede repetir su periodo en Cámara o postularse al Senado de la República también. Indefinidamente los periodos que pueda y que la gente apoye pues su candidatura y lo vuelvan a nombrar congresista de Colombia. Bueno, y aportando conocimiento de todos los colombianos sobre estos términos que se escuchan en el Congreso, llegamos al final de nuestra emisión. Espero que les haya gustado y recuerden seguirnos y dejarnos opinión sobre nuestro programa en todas las redes sociales donde aparecemos como @CámaraColombia. Gracias por sintonizar Frecuencia Legislativa. Espero que hayan disfrutado de toda la información sobre los temas más importantes de la Cámara de Representantes. Agradezco a todo nuestro talentoso equipo técnico y periodístico. Y recuerden que si quieren volver a escuchar esta emisión o alguna de las emisiones anteriores, lo pueden hacer a través de Spotify, donde aparecemos como Frecuencia Legislativa, o también desde la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gov.co, en la sección de prensa. Chao, chao.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.